Ministro del Interior, don Euclides Acevedo, buen día.
Buen día, mi querido Carlos, y a todas las compañeras y compañeros de la radio.
Tanto tiempo, ministro, estamos siendo honrados con su respuesta esta mañana. Muchas gracias.
A mí de Argel, siempre estoy con ustedes, siempre pueden
dudar. Ah, otra cosa. Ministro, ministro, estamos pendientes de esto que tiene que ver con la búsqueda de esta niñita. ¿Cómo sigue el Ministerio del Interior? Vemos un despliegue policial muy, pero muy importante esta mañana en Emboscada. Pasaron 25 días y poco o nada se conoce, se sabe.
Bueno, los mejores investigadores de la política criminal de la policía están en ese territorio. Y supongo que en breve vamos a tener noticias verosímiles de cara a esta desagradable, penosa y trágica situación. Pero de momento no puedo darte más información de la que ya ustedes saben.
Pero sospechas existen y se manejan sospechas y que pueden llevar a encontrar respuesta a todo lo que nos preguntamos, supongo, ministro.
Sí, hace mucho tiempo que los investigadores manejan distintas hipótesis que, por supuesto, no pueden ser difundidas hasta tanto sean prácticamente verificadas. Van desde las más negativas hasta las más esperanzadoras hipótesis. Supongo que en breve tiempo vamos a tener una información mucho más calificada, porque la verdad que es una situación muy muy confusa, muy contradictoria y por otra parte muy inductiva. Pero este tipo de situaciones guarda relación con una patología social que tenemos que considerar desde el punto de vista más riguroso posible y dejar de lado la imaginación siempre fértil y tratar de que la investigación llegue a concluir lo antes posible.
Claro, lo que pasa es que la ansiedad ya es una característica en los últimos tiempos y por varias razones. Cuando usted dice en breve, ¿es cuestión de horas, ministro?
No, no te puedo decir ni horas ni días, ¿verdad? Pero en breve te quiero decir que esto no va a terminar en una investigación sin culminación alguna. Creo que la detención de estas personas y la colección o recolección de hechos, informes, datos, elementos, va a permitir ir cerrando el círculo. Pero me gustaría en todo caso que hablaran con los investigadores, que probablemente te van a decir lo mismo que yo, porque la ansiedad y la indiscreción son las peores enemigas de una investigación seria.
Ministro, vamos a estar atentos y pendientes, por supuesto, como estamos desde hace varios días. Ahora, una cuestión que tiene que ver con esto que se llama cuarentena inteligente, nos hacíamos algunas preguntas en estos días y esta mañana también, ministro. El transporte de corta distancia es el que está permitido. ¿Significa que viaje la gente mayor, o sea, que no viajen criaturas y que no viajen personas mayores de 60 años en el transporte público? Eso está clarito. Pero esto no significa que la gente se puede mover por el país como quiera, independientemente del transporte público. En su propio vehículo, por ejemplo, si yo tengo ganas hoy de irme a Itacurubí con mi familia, no lo puedo hacer, porque sí, simplemente, ministro, ¿verdad?
No, por supuesto. Es lo que la gente y todos tenemos que entender, que la flexibilidad que supone la cuarentena inteligente no quiere decir que las disposiciones anteriores en materia de restricción de viajes, de aglomeración y de salidas sin explicación ni fundamento, eso no quiere decir que hayan desaparecido. Yo no me puedo ir porque sí nomás. Fíjate, nosotros estamos recibiendo en el Ministerio muchísimas solicitudes de viajes al interior del país. Algunas plenamente justificadas como cuestiones de trabajo, cuestiones humanitarias, pero otras absolutamente contrarias a las disposiciones del decreto y de la política de salud pública, porque finalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente disciplinarnos al protocolo sanitario y a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y eso es lo que a veces la gente no quiere entender o le cuesta entender, y si no entienden, también se justifica, porque vos y Colomita en Cuadapata más para la OMEA la autorización. Y a veces a mí me resulta muy incómodo decirle, mira, ese amigo, indica tu marido, me dé la permiso, porque no depende de mí, sino que depende del Ministerio de Salud. La misma cosa pasa con los albergues. Hay personas que dicen, pero mi hijo pues ya cumplió la cuarentena. Y le digo, pero señora, su hijo no puede, o su hija, no puede salir porque hay una disposición del Ministerio de Salud que dice que si uno de los integrantes del albergue tiene positivo, pues tiene que esperar usted 6 días más. Y cuesta explicar eso, porque la gente está, como dijiste al comienzo, muy ansiosa, y la ansiedad normalmente no se compadece de respuestas dilatorias.
¿Alguna solicitud de permiso que entre en la categoría de justificada, por ejemplo, qué sería? ¿Llevar víveres a la estancia, llevar algún tipo de asistencia salario a alguna gente? ¿Salario, por ejemplo?
Sí, o personas, por ejemplo, que están en el Chaco y terminaron su contrato laboral y ya no tienen trabajo, por lo tanto no tienen que gastar, por lo tanto no tienen que comer. Entonces con su familia quieren volver a su hogar en Asunción. Ahí, por ejemplo, se les tiene que conceder sí o sí el permiso. O la mayoría de las cosas que yo tengo, que en los últimos tiempos, increíblemente, la gente que va a despedirse de sus seres queridos, que ya están en situaciones, pero van y vuelven. Y hay una cosa muy irresponsable, Carlos, te diré. Gente que va, pide permiso para irse, y a la vuelta informa que volvió, lo cual hace que revele un alto grado de responsabilidad. Para con eso te está diciendo, no, Botagüiño, me fui, pues lleva su certificado, trae el certificado de función del ser querido a quien fue a despedir. Hay muchas cosas donde se mezclan los sentimientos, porque las cuestiones humanitarias tenemos que entender, y más aún que en los últimos tiempos las ceremonias fúnebres son sumamente dolorosas, porque están en la soledad y la ausencia de la caricia final.
Estaba leyendo alguna declaración donde se le atribuye a Euclides Acevedo decir, por ejemplo, desempleo podría disparar delincuencia. Eso se da en cualquier escenario, pero posiblemente o probablemente en este escenario con mayor o en mayor porcentaje, ministro.
A esta vez también la desempleo, mi querido Carlos, pues ya teníamos luego. También mucha gente muy suelto de cuerpo dice, está la desempleo, había sido. Andrés, ya hay viola, Bueno, ahora luego ya hay desempleo. Había luego desempleo. Por lo tanto, con la gente que está volviendo y va a seguir volviendo, y más aún con el cierre de muchas empresas, o el quiebre de ellas, el desempleo va a aumentar. Y vos sabés que el desempleo produce hacinamiento, produce una migración hacia las zonas urbanas de manera desprolija, y eso hace que, y la delincuencia pues no es solamente asalto, no es solamente robo bagatelario, no. La delincuencia también se traduce en la violencia intrafamiliar, que hay muchísimo en estos últimos tiempos, ha aumentado considerablemente como consecuencia de la ansiedad y la tensión. Y le habrán escuchado a ustedes hablar al doctor Carmelo González Roldán, la cantidad de personas que consulta por cuestiones de pánico, depresión, irritación de magnitudes insospechables, lo cual recomienda que la gente haga ejercicio, salga a caminar. Bueno, o sea, la delincuencia tiene demasiado ribete. Nosotros nos quedamos solamente con el asalto o el homicidio, y bueno, habrá más feminicidio probablemente, y eso, la mejor manera de anticiparse es dibujando un escenario el más desagradable posible para poder prevenir y adelantarnos, porque en todas las cosas evidentemente la previsión es la receta más recomendada. Y aquí no se trata, mi querido Carlos, y creo que está Estela contigo, no se trata acá de perseguir al delincuente, sino entender las causas de la delincuencia y combatirlas.
Ministro, esta petición que hacen los empresarios de Ciudad del Este de abrir el paso fronterizo del puente, ¿cómo cayó en el gobierno? ¿Qué dicen ahí los ministros, la gente que decide este tipo de cosas?
Lo que pasa, mi querido doctor Riquelme, es que todos estamos sometidos al diagnóstico de la salud pública. Obviamente todos quieren abrir las fronteras por cuestiones comerciales, pero todos estamos dándonos cuenta que el principal contagio y propagación del virus viene del exterior, y particularmente del Brasil. Y eso es un tema que no es fácil de abordar, porque tenemos que someternos, aunque quisiéramos, a una reconversión comercial, aunque quisiéramos abrir, no podemos abrir la frontera. Y eso también supone un convenio entre las dos ciudades, o en este caso de los dos países. Por ejemplo, entre Pedro Juan y Punta Porá es relativamente más fácil el control fronterizo y la circulación de mercancías y personas, porque hay simplemente una calle y hay un convenio permanente consuetudinario de hace mucho tiempo entre Punta Porá y Pedro Juan. Ahora entre Foz y Ciudad del Este la cosa es diferente, porque las magnitudes de las transacciones comerciales y sus especiales características son diferentes. Allá las transacciones no se hacen casi por banco, ahí se hace mano a mano, o ujajó a la real, o ujajó a la dólar. O sea, yo creo que lo que conviene analizar, y eso lo estamos haciendo, es una revisión integral. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser Ciudad del Este para los próximos años después de la pandemia? Porque hay propuestas muy inteligentes, como convertir Ciudad del Este en una especie de hub comercial, una especie de Panamá tomo 2. Pero bueno, esas son propuestas y todas son atendibles. Pero de momento las fronteras deben ser celosamente cuidadas por las razones que ustedes saben. En los albergues, prácticamente la mayoría de los que están contagiados vienen del Brasil.
Ministro, ¿qué hay en concreto de esta intención o posibilidad de adelantar las fases de la cuarentena inteligente?
Bueno, yo formulaba ayer en algunas declaraciones que se podría, y ya la gente dice, Acevedo dice que se va a adelantar. No, yo planteo como hipótesis, como consecuencia de una disciplina social notable y gratificante, porque los índices, por lo menos entre el domingo hasta hoy, las aprehensiones por violar la cuarentena son completamente menores que la del domingo pasado. Y yo creo que la reactivación económica y el pedido de la gente hace que las fases fueran, el propio ministro de Salud había dicho, se puede adelantar o se puede atrasar. Si vamos por los índices de comportamiento social, sanitario y comercial de los últimos días, uno puede decir que se podrían adelantar las fases. Qué sé yo, hay gente que hasta inclusive de eventos deportivos están planteándose adelantar, pues hacer las connotaciones comerciales, la venta de elementos deportivos en la calle Quinta o en Carlos Antonio López. Son situaciones que uno debe registrar todos los días, y aquí no se trata de una evaluación semanal, la evaluación debe ser cotidiana. Pero vuelvo a repetir, siempre tenemos que someternos a la política de salud pública dictada por el ministerio, y en particular por el ministro Pasolini y sus asesores científicos, que son epidemiólogos e infectólogos. Y fíjense ustedes, el CODENA, el Consejo de Defensa Nacional, que hoy se convierte en una especie de centro de instituciones y multilaterales que operan a favor del Ministerio de Salud Pública, se reúne todos los días en el Ministerio de Defensa para estudiar no solamente la repatriación de los connacionales y su consiguiente reubicación en albergues con control sanitario estricto, sino que de otras medidas como estas que estás preguntando, Juan Carlos.
Hay una situación justamente que se da con varios compatriotas que quieren volver al país, y el gobierno alertaba hace días, ayer creo que fue, antes de ayer, sobre la posibilidad de que 12 buses cargados de con nacionales que viven en la Argentina quieren volver. Y acá se da una situación de logística y de capacidad para tenerlos en los albergues, pero por otro lado está el derecho de ese compatriota de querer volver a su país. O sea, yo, ¿cómo ves esa situación? Ay, te pregunto como abogado, como político, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer en esos casos?
Dijiste muy bien la palabra clave, logística. Acá el derecho de volver no se discute, no es negociable, ni siquiera discutible, porque es un legítimo derecho. Mira, estoy de hecho con la mera pizarra paraguayo, voy que sean espame, ¿verdad? Sobre todo porque viene de alguna manera empujado, por no decir expulsado, del Estado receptor de sus urgencias laborales. Ya, él tiene que entrar. Lo que nosotros tenemos que convenir con los compatriotas, y por eso les recomendamos, les exhortamos a que antes de volver pasen por el consulado del Estado receptor, en este caso particular que está citando, que pasen por la embajada o el consulado de la Argentina para poder planificar el retorno ordenado, homeopático, ya de su vez, de los compatriotas, de tal suerte a que los que vuelven puedan asegurárseles un albergue cómodo y más que cómodo, sanitariamente resguardado. Y eso es lo que te estaba diciendo, que todos los días se discute ahí en el Ministerio de Defensa, desde las 2 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, porque hay que estudiar caso por caso. Y cada albergue va siendo renovado, están los que ya están revisados sanitariamente y pueden volver a su casa, y otros que tienen que continuar con el control. No va a ser fácil, por eso inclusive se está diciendo, se está estudiando la posibilidad de que efectivamente algunos más pudientes que otros puedan hacer su cuarentena en algunos hoteles que ellos puedan pagar, pero la mayoría de los que vuelven entonces qué me van a poder pagar eso, con el coraje de este establecimiento policial, militar o religioso, y a Mongaroa siempre tiene que darle desayunar, almorzar, merendar y cenar, y eso es un problema, como señalaste vos, claro, un problema logístico. Y lamentablemente nuestro estado y ningún otro estuvo preparado para eso.
Desayunar, almorzar, cenar, merendar y controlar. Porque eso es fundamental.
Sobre todo controlar, porque tampoco es una vacación, para nada. Es un encierro voluntario, semi-voluntario, ya yo creo, hay con alguno, pero bueno, tiene que bancarse, porque finalmente el ciudadano común que está pagando ese albergue, dice, pero llegó 54 días más en Bocora, pues, va a donde yo también no exigente, aguantase, amigo obrero, aguanta, jaisha. Eso es lo que yo escucho cotidianamente entre la gente, que a veces ve con irritación, justificada irritación, que la gente que viene, primero no quiere someterse, y segundo, si se somete, protestan porque la comida no es muy agradable, porque el colchón no es lo que le gustaría tener. Y bueno, la gente tiene que entender que no son vacaciones, que no son ocios placenteros, sino que sobre todo es una cuestión de salud, se está controlando, se está cuidando su salud y sobre todo la de los demás, porque la mayoría de los que vienen, ustedes habrán dado cuenta, los contagiados vienen de afuera en un 90%.
Ministro, ¿no se reporta informe con relación a oficiales de policías con el virus? Porque ellos han estado muy expuestos desde un comienzo con este tema.
No, Vos sabés que extrañamente no, Carlos, salvo aquel caso de la senadora, ex senadora, que dio positivo y que creo que de alguna manera terminó saliendo indemne. Nosotros tenemos un policía que lo trajimos del puente a la agrupación especializada, un policía que venía de Río de Janeiro, se fue a hacer un curso allá. Oh, pues está ya lo pagamos, el tío que se quedó varado, terminó su curso, tiene que volver. Y lo trajimos, lo estamos examinando y hasta el momento los exámenes dieron resultados favorables de cara a la salud. Extrañamente no se contagiaron, a pesar de como decía, pero guardan ellos un protocolo, mi querido Carlos, y eso es lo que la gente a veces no quiere entender. Por eso sigo insistiendo en la bonificación de exposición al peligro, porque los tipos cumplen un protocolo de higiene integral antes de salir y al volver, antes de ir a su casa, oñemboí, oñecayapaité, oñajú, oñimopotí, vuelven a sus hogares absolutamente desinfectados. Y eso es un trabajo que mucha gente no ve, y si ve o sabe, no lo valora. Y ese es el motivo por el cual no están contagiados, porque finalmente el contagio se produce más por imprudencia que por cualquier otra cosa. Por eso la cuarentena inteligente no supone, no debe suponer, y el que supone se equivoca, que debe dejar de contemplar las normas de salud pública. El hacinamiento, la aglomeración, la importancia de la distancia física, el uso de mascarillas y sobre todo el lavado de manos y la utilización del alcohol para una constante desinfección. Entre paréntesis, espero que ese hábito no se abandone nunca, porque gracias a esto que estamos haciendo hay una considerable disminución de las enfermedades propias de esta época. Ojalá este invierno que llega, y espero que sea como siempre transitorio y espasmódico, no termine afectando la salud, sobre todo de los más vulnerables.
Ministro, para cerrar, yo sé que puede que sea muy pronto, primera semana de esta cuarentena inteligente, ¿estás optimista?
Sí, racionalmente optimista. Coste que a mí me putean siempre porque yo dibujo el peor de los escenarios. Yo me acuerdo cuando hablé de las 8 semanas, por poco no me pusieron en una hoguera. Allá 4 semanas llegué. Imagínate, Agui. Y nos esperando 4 semanas más, que espero que nos permita a nosotros seguir esta velocidad crucero, esta navegación con viento de cola. Y eso va a depender de nosotros, exclusivamente de nosotros. No depende ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio del Interior, depende de la ciudadanía, que entre paréntesis ya ha demostrado, pese a todos, una conciencia envidiable, que creo que también podemos ver con optimismo la próxima reactivación económica, que no es solamente una cuestión de inversión y de crédito, sino por sobre todas las cosas de una planificación estratégica. Como decíamos, no podemos seguir teniendo como ministro de Hacienda al clima. El clima es muy importante, pero tenemos que empezar a imaginarnos otras formas de producción, otras formas de producir conocimiento. Tenemos que aprovechar esta crisis para convertirlo en una concepción moderna de lo que es el desarrollo. Y el desarrollo económico tiene que ir ligado a otras cosas, como darle importancia a la investigación. La investigación no es solamente en el campo de la salud, investigación en el amplio sentido. La economía hoy día permite cálculos investigativos, pero fabulosos, sobre todo en el campo de la cultura, mi querido Carlos. Acá si no hay una revolución cultural, si no hay una renovación integral de la educación liberadora, ¿de qué economía enriquecedora vamos a hablar? Bueno, podemos hablar de crecimiento económico. El crecimiento económico no tiene ninguna justificación si no se convierte en desarrollo, que no es otra cosa que la implementación de programas de equidad, porque finalmente ese es el objetivo del Estado Social de Derecho, la equidad social, la oportunidad para el progreso. hasta goñan a pretumbremos todo hasta da ellas después niñas de pisares.
Ministro, Pepico Peñemongueta, de las acusaciones de corrupción ahí cuando se reúnen en el gabinete, ¿qué dicen ahí cuando se reúnen y ven sobre facturaciones en tapabocas, sobre facturaciones en las camas? Ahora que otra vez le tenemos a Arnaldo Yucio superponiendo instituciones para investigar porque no se confían las que hay, ¿qué dicen cuando se reúnen con el presidente de la República o no hablan luego de estos temas?
No, y se habla, y porque se habla, a veces hay esta propuesta, la habrás escuchado al presidente decir que todas las informaciones del Ejecutivo están a disposición del Ministerio Público, y que siempre hay un llamado y defensa a la transparencia de las instituciones. Y probablemente ya hay un síndrome al revés, ¿verdad? De la actitud licenciosa, hace mucho tiempo, herrumbrada ya en nuestras instituciones, hoy día ya hay una especie de super protección o super control, porque hasta los órganos de control hoy son sustituidos con este nuevo decreto, donde prácticamente hoy día nadie va a querer comprar un lápiz, lo cual me parece también un despropósito, porque el funcionario público, existiendo los órganos de control, tiene que moverse con la debida comodidad, porque si no, nadie va a hacer nada, porque va a decir, va a avisar Chihuahua, va a ver si Chihuahua probablemente está imputada, y así ya, la gente ya cualquier cosa, y no una sobrefacturación. O sea, hay también un abordaje no del todo riguroso y estricto de la administración pública, o sea, de tanta, de tanto dispendio, de repente se va a venir a una estrechez en la gestión. Sí, claro que se habla y se preocupa, sobre todo porque todo el mundo está bajo sospecha. Nadie quiere trabajar bajo sospecha. Uno llega a un momento y dice, uno tiene ganas de decirme, no, váyase todo al diablo. Yo ya. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de hace demasiado tiempo. Y no es ahora, nomás. Todos los que están ahí saben eso. Por eso es bueno debatir sobre esto, porque el abordaje a todo lo que estás señalando, Estela, no debe ser un abordaje mediático inquisitorial, sino un abordaje de reforma y corrección profunda, porque finalmente está demostrado que si los órganos de control funcionan, la corrupción disminuye notablemente. La corrupción prospera y abunda cuando el control ha disminuido. Y bueno, ahora ya hay tanto control que se crean otras instituciones, claro, por encima de las de control que ya hay.
El problema es que los que controlan no controlan, sino que son cómplices.
Sí, pues es un problema moral, pero entonces, ¿cuál es la solución?
Da ego moral. Da ego moral. O sea, es bien cómo está diseñado el Estado. El Estado es una máquina de impedir, per se.
Bueno. Por eso es que, vos decías, ni lo que controlan, no controlan, sino son cómplices. ¿Es culpa de la institución o es culpa de la persona, Estela?
De la persona.
Bueno, entonces, cuando nos planteamos la reforma del Estado, no nos podemos plantear la reforma administrativa nomás, Estela. La reforma administrativa debe ser el resultado de la reforma de toda la sociedad. Y la sociedad se tiene que mover con valores y principios. Eso se los adquiere en la familia y en la escuela. De nada te va a servir tener el órgano de control más estricto si vos llegás a la administración de una manera absolutamente desprovista de valores. Y a la hora de la verdad vas a llegar a la triste conclusión de que los más idóneos y competentes no van a tener la más puta gana de entrar en la administración pública porque no van a querer someterse a una indagatoria. Vale decir que la cosa es mucho más compleja y no se puede abordar con la fascinación del escándalo. No, debe abordarse, repito, con una concepción integral de reforma total de la sociedad y el Estado. Lo último que terminará es la reforma constitucional. Una reforma constitucional sin estos tres requisitos no va a tener mucha durabilidad.
Ministro, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.